este reproche merece el premio de la amnistía.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 24 de enero de 2024. ¿Qué dirían algunos que ahora lo ven todo bien, que ahora creen que todo se hace perfecto y que el cambio ha sido radical, si el Club Deportivo Tenerife del anterior Consejo de Administración, si la cantera en la que mandaba entonces Cesé Rivero hubiera sacado en el mercado de invierno a Pablo Hernández y a Lazán Gutiérrez al Melilla para traer a Dauda y a Mitsuki, un jugador japonés, ambos del Atlético Paso? ¿Qué hubieran dicho? Dos de las promesas de la cantera blanquiazul en busca de minutos fuera, minutos que no se le han dado en el primer equipo y que ha costado incluso darles en el segundo, a uno por edad, ya no era sub-23, y al otro por falta de confianza del técnico del filial, para traer a dos jugadores de fuera, que pueden ser muy buenos, pero que vienen de segunda ref y que no van a estar inmediatamente en el primer equipo, sino que van a reforzar al filial para conseguir, intentar al menos, el ascenso a la primera ref. ¿Qué se diría? Probablemente se diría que se desdeña la cantera, que no se da oportunidad a los de casa, que siempre acaban saliendo, que no nos extraña que jueguen en Las Palmas o que se vayan a Gran Canaria, porque al final son estas decisiones un mal ejemplo para los chicos que están en otros equipos, y a los que les llega la oferta de la Unión Deportiva o del Tenerife y dicen, mira, yo me voy a Las Palmas porque allí le da más oportunidad a los canteranos y le da más continuidad en el primer equipo. Y aquí, en cambio, jugamos tres ratitos y acabamos saliendo cedidos a un segunda ref, ¿no? Esa era la teoría hasta el cambio de Consejo de Administración. Ahora, en cambio, la teoría es distinta. Es que lo mejor es que los chicos salgan y se formen en primera ref, tengan minutos allí que no van a tener aquí y puedan crecer para volver en verano. Y claro, estos fichajes, hombre, son muy buenos porque vienen a reforzar al filial en su objetivo del ascenso, que es irrenunciable, no como antes. ¿Ven cómo cambia la película en función de cuándo se vea? Antes, un desastre. Ahora, todo bien. A mí, la decisión me parece exactamente igual. Es decir, no me puede parecer bien las sesiones hace año y medio y mal ahora. No me pueden parecer mal los fichajes externos para un filial hace año y medio y bien ahora. Pero claro, depende mucho del color del cristal con que se mire y de quienes estén al otro lado del cristal. Para algunos. Otros vemos las cosas siempre de la misma manera. Con la producción de Cristian García, el trabajo en la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya y hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ayer estuvo con nosotros el presidente del Club Deportivo Tenerife, Paulino Rivero, en una conversación que dejó bastantes titulares, la verdad, y sobre temas distintos. Por ejemplo, sobre la posición del Consejo de Administración respecto a Asier Garitano, aunque esta, hay que reconocer, no tuvo mucha novedad más que la que comentamos.
No hay ninguna razón para dudar de la capacidad y de la categoría de nuestro entrenador, ¿no? Nosotros no dudamos. Ya hemos dicho en más de una ocasión que hemos fichado un entrenador, un equipo, un cuerpo técnico, con una idea de un proyecto que pretende estar en los próximos 4 años, así lo hemos, para eso estamos trabajando en la máxima división del fútbol español.
Decía Paulino Rivero, por tanto, que confianza en Asier Garitano. La noticia es que no hay fecha de caducidad, ni descarta el presidente que eso pueda cambiar. No es el objetivo, no es la intención, no es el pensamiento del actual consejo, pero, y ahí lo dejó, el fútbol. los resultados. El problema no es que Asier Garitano no esté capacitado, claro que lo está. El problema no es que no sea buen entrenador, claro que es buen entrenador. Buen profesional y seguro que buena persona. Por lo que lo hemos tratado, nos lo parece. El problema, como en cualquier equipo de fútbol y para cualquier entrenador, son los resultados. Si ganas 2 partidos de 13, que estés discutido, es lo lógico. Insisto, que estés discutido. No digo que lo lógico sea echarle. Pero que esté discutido, sí. Que haya dudas, claro. Que haya críticas, normal. Sobre todo en un club que tiene el 6º tope salarial y el objetivo de estar en el playoff. Y que ahora se ha distanciado en 5 puntos y subiendo. Un club, el Tenerife, que ha fichado en el mercado de invierno, como les veníamos contando desde semanas atrás, con el dinero que han aportado ustedes. Pero no en la ampliación de capital, sino en las taquillas de la Copa del Rey.
No vamos a gastar por gastar. Se han hecho 2 buenos fichajes, se ha atendido con los recursos que tenemos. No ha sido necesario de momento tirar de lo que es la ampliación de capital, pero evidentemente lo que tratamos es de administrar con equilibrio las cuentas.
Ojo, que a mí me parece bien. Si no te hace falta utilizar el dinero de la ampliación de capital, mejor, lo utilizas más adelante, en verano. Pero claro, nos vendieron que el dinero de la ampliación de capital era para eso. Y habrá gente que habrá comprado sus acciones diciendo, bueno, si echamos una manita, a ver si hacemos un par de buenos fichajes y peleamos por el ascenso. Pero no, una ampliación de capital en la que ya se han ingresado más de 2 millones de euros, lo desvelaba ayer aquí Paulino Rivero.
La primera fase pues ha ido más o menos en la línea de lo que pensábamos. Se ha recaudado casi alrededor de un 60%, en torno a un 60% de la cantidad a suscribir. Es decir, se han suscrito por encima de los 2 millones, 2.070.000 euros en esta primera fase. Y en la segunda fase, cuando se produzca el cierre definitivo técnico de esta primera fase, pues procederemos a llevar a cabo el acuerdo del Consejo de Administración para dar paso a la segunda fase, uh-huh. En la que podrán participar aquellos que participaron en la primera y en proporción a las suscripciones que hayan llevado a cabo en esta primera fase.
Lo ha contado Paulino Rivero, 2.070.000 euros y proporción en función a lo que han participado en la primera fase. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene el 0,01 del accionariado del club, va a poder comprar el equivalente al 0,01 de las acciones que queden a la venta para la ampliación de capital en su segunda fase. Un último sonido del presidente del Club Deportivo Tenerife, destacado de la entrevista de ayer, en el que habla sobre el Heliodoro Rodríguez López. ¿No anda contento de los ritmos?
Van lenta, muy lenta, ¿no? Mucho más lenta de lo que a todos nos gustaría, porque el estadio está en unas condiciones de deterioro importante. Necesita actuar especialmente en todo lo que son sus instalaciones interiores, en lo que son los vestuarios, en lo que es la sala de prensa, en lo que es el de todo el tema de la butacas, pero especialmente lo que es las tripas del estadio, ¿no?
Cristian García, muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Son las 2:09. Spoiler, tenemos que hablar de Tomeu. Pero es spoiler solo. O sea que dentro de un ratito hablaremos de Tomeu Nadal. Iba a decir, tenemos que hablar de Nadal para introducirte un poco en el mundo del tenis y de Alcaraz, que sé que estás viendo ahí echándole un ojo al partido de cuartos, ¿no?
Sí, efectivamente.
De Open de Australia. ¿Cómo va la cosa?
Pues perdió los dos primeros Carlos, 6-1, 6-3, ante Zverev. Ganó el tercero en el tie, 7-6, y ahora va 4-4 con servicio para Carlos Alcaraz en el cuarto.
¿Se dan cuenta de la familiaridad con la que Cristian trata a nuestras estrellas? O sea, Carlos.
Sí, claro. No,
¿Carlos?
Carlitos no.
Carlitos suena...
Es peor.
Hay que quedarse un poco a medias, ¿no? Hay ni Alcaraz ni Carlitos, sino Carlos. Bueno, está bien. Está bien, pues Alcaraz 4-4 en el cuarto set, necesita ganar este y el quinto, si quiere estar en las semifinales del Open de Australia de tenis. Pues luego hablamos de Nadal, pero no de Rafa, sino de Tomeu. Antes hay que centrarse en lo deportivo. Está preparando el Tenerife el partido del próximo sábado a las 8, desde las 7 aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, contra el Levante Unión Deportiva. ¿Qué han hecho los blanquiazules?
Entrenar. Recuerden que para ese partido Garitano pierde a Sergio González, que se pierde el partido por sanción, por cumplir ciclo de cartulinas amarillas, pero recupera tanto a Aitor Sanz como a Bodiger, que se perdieron el anterior en el Heliodoro.
Es una alegría.
Sí, bueno.
Una.
Una de dos, ¿no? Y hoy, después del entrenamiento, ha hablado Waldo Rubio, uno de los que también está de vuelta. Poco a poco parece que va encontrándose mejor, pero hoy ha recordado un poco cómo ha sido ese proceso de lesión y de recuperación.
La verdad que se me ha hecho muy largo. Ha sido casi 3 meses bastante duros, porque intentaba muchos días volver a correr, hacer ejercicios normales, y la rotura fue bastante grande, me impedía hacer cosas normales, pero bueno, al final ya lo hemos dejado atrás, ya estoy recuperado, estoy bien, con buenas sensaciones y sobre todo con muchas ganas de ayudar al equipo, que creo que lo necesita. Se hace difícil porque, ya te digo, es un momento en el que te sientes solo, porque al final sales un poco del foco del equipo, porque no puedes estar prácticamente con ellos. Es verdad que ha sido semanas muy duras de entrenamiento, de mañana, tarde, noche. Al final he intentado estar cuanto antes. Es verdad que era bastante compleja la lesión, porque fue una rotura de 2 tendones que prácticamente me influían para todo, para correr, para golpear. Pero bueno, muy agradecido a los servicios médicos, a todo el personal del club, a Geray, que ha estado la redactación, a Michael, a todo el mundo. Entonces, por esa parte, súper agradecido y con ganas de intentar volver a esa buena versión que creo que empecé la temporada.
Decía Waldo que estaba agradecido, como han escuchado, a los servicios médicos del Club Deportivo Tenerife, pero también a la afición blanquiazul, que le ha mostrado su apoyo durante toda la lesión y ahora que también ha vuelto.
Siempre lo he dicho, que aquí tengo un cariño especial, que estoy muy agradecido por todas las muestras de apoyo. Es verdad que estamos en un momento complicado ahora mismo de la liga. Estamos intentando revertir la situación y volver a lo que dimos los primeros 10 partidos. Y su apoyo, pues bueno, se ve en cada partido, que es increíble, que siempre están con nosotros. Nosotros agradecerle todo lo que hacen por nosotros, por cada partido, la asistencia que hay en el estadio. Entonces, nada, para ellos solo muestra de cariño, de agradecimiento, y esperemos que volvamos a estar todos unidos y celebrando pues partidos y victorias.
Un último sonido del extremo, en el que habla del próximo rival, el de este sábado a las 8 en el Ciudad, el Levante Unión Deportiva.
Todos los partidos son y van a ser complicados, porque creo que la segunda división es una liga muy fuerte, que hay grandísimos equipos y bueno, Levante hace 2 años estaba en primera. Estamos hablando de un equipo que nos lo va a poner difícil, que no vamos a salir allí a pasearnos, ni mucho menos. Ya desde ayer estuvimos entrenando y haciendo las cosas para intentar buscar sus puntos débiles. Y nosotros, como en cada semana o cada partido, intentar dar lo máximo y sacar los 3 puntos.
Y en el Levante Unión Deportiva, el rival del Club Deportivo Tenerife este sábado, hay varios ex blanquiazules. Uno de ellos es Dani Gómez. Dani, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo te va en el Levante?
Pues bien, 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 muy bien. Muy contento aquí. Feliz porque, bueno, estoy jugando. Estamos en una buena posición ahí para seguir peleando por el playoff. Y bien, bien, feliz, muy feliz, la verdad.
Un equipo que el año pasado se quedó a las puertas del ascenso, que este año está metido ahí en una guerra con muchos equipos, ¿verdad? Y mucha igualdad por la parte de arriba.
Sí, la verdad que este año tiene pinta de que va a estar muy, muy, muy apretado hasta el final. Creo que hay muchos más equipos que van a pelear por ese ascenso hasta el último partido y, bueno, va a haber que pelearlo, va a haber que lucharlo y va a ser muy, muy sufrido hasta el final, yo creo.
¿Ustedes en qué momento están? ¿Qué sensaciones tienen?
Bueno, las sensaciones son buenas. Venimos de un partido en el que, bueno, se nos escaparon los 3 puntos prácticamente en el último momento del partido y bueno, el equipo está bien, con una buena mentalidad. Creo que llevamos unos cuantos partidos sin perder y, bueno, la idea es seguir en esa racha, en esa dinámica, y la dinámica es positiva. Así que intentar alargarlo lo máximo posible para seguir enganchados ahí arriba.
Justo eso te iba a decir, que están en una buena racha, sexto, pero a 3 puntos del ascenso directo. Imagino que no renuncian a ningún objetivo.
No, por supuesto que no. Al final creo que tenemos un buen equipo de gente joven que bueno, que es cierto que a lo mejor nos falta un poco de madurez en ciertos puntos del juego y del equipo, pero bueno, creo que tenemos un equipo para pelear, para estar ahí arriba, y bueno, nosotros lo vamos a luchar y a pelear hasta el último momento.
Son muy fuertes, ahí también en el Ciudad de Valencia, y va el Tenerife que, bueno, que no se le da demasiado bien. ¿Cómo ves al Tenerife ahora? No está, desde luego, al revés que ustedes en un buen momento.
Bueno, al final es que los partidos son muy diferentes, y nosotros esperamos un Tenerife pues muy complicado, como el que nos encontramos allí cuando fuimos a Tenerife, ¿no? Un equipo que trata de presionarte, que te incomoda, que es muy rápido por fuera, que juega muy bien al contragolpe, que tiene jugadores rápidos, y bueno, pues nosotros trataremos de hacer nuestro juego para tratar de paliar sus puntos fuertes y aprovechar los débiles que tienen y tratar de conseguir los 3 puntos aquí en casa.
Es verdad, lo recuerdo, que en la primera vuelta, sobre todo en la primera parte, sufrió mucho el Levante aquí en el Heliodoro, ¿eh?
Sí, mucho. Yo a mí me recuerda un poco a cuando jugaba allí en Tenerife, ¿no? Que al final la primera parte siempre apretábamos mucho, tratábamos de hacer un inicio siempre fuerte, porque bueno, es cierto que cuando vas allí, pues tú ya estás aclimatado y el estadio empuja mucho, y creo que es uno de los grandes puntos fuertes que tiene el Tenerife, jugar ahí en casa, jugar en la isla, que es muy bonito y la gente empuja mucho al inicio y bueno, nos tocó sufrir en ese momento y bueno, vamos a tratar de que este fin de semana pues sea al revés, lo que intentemos hacer sufrir al Tenerife seamos nosotros.
Han pasado ya algunos años desde que estuviste aquí en la isla, pero me imagino que tienes buenos recuerdos, a pesar de que media temporada la jugaste sin público, ¿no?, por aquello de la pandemia.
Sí, la verdad que fue una pena por esa parte, porque allí la verdad es que disfruté mucho. Fue una pena que la segunda parte de la temporada no pudiéramos disfrutarlo junto con nuestra gente en aquel momento, porque creo que vimos a un gran Tenerife en aquella segunda vuelta, que si no hubiéramos hecho seguramente una primera vuelta tan mala, hubiéramos estado arriba seguro. Y bueno, yo disfruté mucho, crecí mucho como jugador allí, dejé muchos amigos allí, y recuerdo un gran cariño de la gente de allí. Fue mi primera experiencia fuera con apenas 20, 21 años que tenía, y la verdad que fue inmejorable, la verdad. Yo tengo muy, muy, muy buenos recuerdos de mi etapa allí, la verdad.
Con Rubén Baraja como entrenador, te sacó partido, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. La verdad que como te digo, fue una pena que no consiguiéramos más puntos en la primera vuelta, porque la verdad que cuando llegó Rubén, el equipo dio un cambio para muy bien. Creo que hicimos una segunda vuelta de, no sé si fue el, para estar entre los 3 mejores equipos de la categoría en aquel momento, y con Rubén creo que el equipo consigue una identidad, un juego vertical, directo, que los delanteros nos aprovechamos muy bien de eso, porque al final éramos rápidos, conseguíamos ganar las segundas jugadas y plantarnos enseguida rápido, buscábamos centro muy rápido, y recuerdo un gran Tenerife, la verdad. Como te digo, fue una pena que no consiguiéramos más puntos en la primera vuelta, porque si no hubiéramos hecho seguramente playoff seguro.
Sí, es verdad. De hecho, en algún momento de la segunda vuelta hacíamos cuentas, ¿no?, a ver si el equipo se metía entre los 6 primero. Oye, comparten Levante y Tenerife una historia dura, porque el Levante se quedó en el último partido sin ascenso la temporada pasada, le pasó al Tenerife hace 2 años también. Es un fastidio, sí, me imagino que sobre todo el año siguiente, porque vuelves a empezar la temporada de cero y tienes un camino tan largo por recorrer que me imagino que afecta un poco también, ¿no?
Bueno, no sé, yo por ejemplo a nivel personal, yo siempre cada vez que trato de terminar una temporada no intento pensar ni para bien ni para mal lo que ya sucedió, lo que dejé atrás, y trato de resetearme y empezar de cero la temporada. Entonces, bueno, este año por ejemplo en nuestro caso en el Levante somos muchos jugadores nuevos aquí que el año pasado no estuvimos ahí, y creo que el equipo en ese sentido hizo reset, y creo que el Levante está focalizado ahora mismo en tratar de conseguir otra vez el objetivo, y bueno, y la verdad es que si tuviera que elegir otro equipo que estuviera arriba también sería el Tenerife, la verdad.
Uh-huh. Es verdad que tú estabas en el Español como cedido, has retornado ahora al Levante, de hecho has retornado a segunda división, porque las últimas 3 temporadas habías jugado en primera. ¿Cómo va creciendo esta categoría en competitividad? Siempre ha sido un poco así, pero cada vez más.
Sí, mucho, la verdad que mucho. Cada año es más complicado, los jugadores están mejor preparados, el nivel táctico es mejor, el nivel físico también, los jugadores cada vez tienen más nivel, Creo que no hay prácticamente diferencia entre la parte baja de primera división, de seguramente del 12 al 20, no hay diferencia con seguramente los 10 primeros de segunda división, ahí la diferencia es mínima. Creo que cada vez está más igualado, tanto en primera como en segunda división. Este año en segunda división no sé cuántos equipos vamos a estar ahí peleando hasta el último momento por el playoff. Y bueno, eso la verdad que habla bien del fútbol español, del nivel que hay, y está muy bien.
Bueno, pues veremos qué pasa finalmente, pero yo estoy contigo. Ojalá se cumpla ese deseo y estemos arriba Levante y Tenerife. Dani, muchísimas gracias por atendernos. Suerte.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síguenos en Facebook. De Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2 y 23, los miércoles lo hacemos con Gorka López. Buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
Y con Luis Padilla. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
A los que les quiero poner un sonido y hacerles un comentario antes de empezar. Este es el sonido, es Alazán ya en Melilla.
Pues nada, muy contento de estar aquí. La verdad que siempre he tenido estas ganas de salir de casa, porque creo que es un paso que un jugador siempre debe tener. Y también en el juego ya, pues mucho desborde, encarar siempre, tiros a puerta. Y la verdad que tenía bastantes equipos que estaban interesados, pero bueno, al final me dijeron que yo creo que este era el mejor sitio, porque era donde podría tener más minutos, que es lo que busco. Y también la verdad, Pablo me ha ayudado también en el sentido de que aquí está muy bien, que él me ha dicho que está cómodo y tal. Y pues viene para adelante.
Pues Alazán en Melilla junto a Pablo Hernández, dos canteranos que salen, al menos hasta el mes de junio, y otras salidas que están en stand-by. La primera es la de Zorrilla. Le quiere el Huesca y también algún otro equipo de segunda. Y tiene incluso opciones del extranjero. Pero el jugador quiere sentir que la propuesta que le hagan es para ser importante. Y si no, no descarta quedarse. Así están las cosas. El Tenerife lo sabe. Y por eso se abre a compartir ficha del Adi de aquí al mes de junio, porque le considera una salida recomendable teniendo en cuenta que en su puesto van a estar Waldo Rubio, Gianni Rahmani, incluso si vamos a la otra banda, pues Álvaro Jiménez y Luismi Cruz. Añádanle a Álvaro Romero, al que el Tenerife no quiere dejar salir, y que a mí me parecía la sesión más clara, viniendo de una lesión larga, de este mercado. En cambio, ha salido Alassán. Y el otro nombre es el de Tomeu Nadal. En Albacete, los compañeros de 5 más el descuento insisten en que el acuerdo entre Tomeu y el Albacete es total. Que el portero ve con muy buenos ojos regresar a tierras manchegas. Pero que no quiere problemas con el Tenerife. Que tendría que ser con la aprobación del Tenerife, con el que tiene contrato. Y claro, ¿qué dice el Tenerife? Miren, yo me quedo sin Juan Soriano en junio, muy probablemente. Y aunque deje salir a Tomeu Nadal solo 6 meses hasta esa fecha, tendría que buscar otro portero. Y en este mercado de invierno, sorprendentemente, una de las demarcaciones que más se ha movido es la portería. Y de forma un tanto extraña, porque no hay porteros de garantías. Los que están, no se mueven. El único portero de ciertas garantías que ha cambiado de equipo ha sido Edgar Badía, que ha pasado del Elche al Zaragoza. Pero son muchos los equipos que han buscado portero. El Eldense ha fichado a Ian Mackay del Deportivo. El Albacete lo está buscando todavía. El Amorebieta ha buscado varios equipos y no han encontrado candidatos solventes, por así decirlo. De ahí el interés de los manchegos en recuperar a Tomeu Nadal. No sé cómo ven estos movimientos de mercado, Gorka, sobre todo el caso de Alassán, que a mí me llama especialmente la atención su salida.
Hombre, te diría que es mi momento, ¿no? Tengo que dices que no hay oferta de porteros, me tengo que poner en forma. Llego tarde. Bueno, en la salida de... Bueno, empezando por el final, bueno, me preguntas por Alassán. Alassán, está claro que ha salido cuando le han mostrado la puerta y que lo que está, como él mismo ha dicho, es buscando minutos, que es lo que en teoría se necesita a esa edad, ¿no? Y si los va a tener en Melilla, que es una categoría competitiva, al lado de un compañero al que conoce bien, posiblemente sea, como ha dicho él, el lugar adecuado, ¿no? Bueno, estas sesiones en muchas ocasiones salen bien y si tiene minutos los tiene que volver un jugador más curtido, que es un término que suele utilizar, y en eso tendremos que salir beneficiados. Desde luego, quedarse aquí para que no compitiera, evidentemente iba en detrimento de todos, del jugador y del propio patrimonio del club, ¿no? Es que el jugador es patrimonio del club. Y posiblemente la tercera pues se le quedará pequeña, o desconozco por qué no en el B, pero evidentemente si puede competir en primera red y ya ha demostrado que tiene capacidad para competir en segunda división, pues sí, aparentemente la tercera no es el sitio. Uh-huh. En cuanto a lo que decías de el Adi para mí es un jugador que necesita continuidad para que se note sus posibilidades, sean más o menos. Este jugador no es un jugador de pocos minutos, porque se le nota mucho que necesita ritmo. No todos los jugadores necesitan tanta continuidad como otros, y el Adi, bajo mi punto de vista, necesita mucha continuidad para que se pueda ver sus cualidades, con lo cual también es razonable que busque un destino seguro en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que no tenía ni idea del asunto de Tomeu, es verdad que es una posición muy delicada, sobre todo es una posición en la que el Tenerife ha comprobado recientemente que tiene garantías, porque en la Copa del Rey, pese a estar inactivo, pese a no jugar, que eso es muy muy complicado en partidos muy difíciles en los que te juegas mucho, ha estado a la altura, y creo que tenemos un buen relevo por si Soriano tiene cualquier problema durante lo que queda de temporada, con lo cual está claro que es una posición. Tampoco sé muy bien qué ha pasado con Moja, que era el tercer portero, pero ahora no está jugando en el B, ¿no? Entonces, evidentemente, esa posición es muy delicada y la salida de Tomeu requeriría un relevo de garantías, ¿no?
¿Qué opinas tú, Luis, de estos tres casos, Alassán, Eladi y Tomeu?
De Alassán, cuando ha jugado, yo creo que ha hecho méritos para seguir jugando algo más de lo que después, o tener algunos minutos más de los que ha tenido, ¿no? Porque no lo ha hecho mal y porque en algunos encuentros hasta logró revolucionar al equipo y sumó bastante. Sí, cuando lo mereció no tuvo minutos y ahora han venido Álvaro, se ha recuperado Baldo Rubio y se ha recuperado Luis Micruz, está Yanni y hay dudas sobre Eladi y Álvaro Romero, la sensación es que no iba a jugar absolutamente nada. Con lo cual, creo que se ha merecido más minutos, pero si no va a jugar, lo mejor que puede pasar es jugar en una categoría de buen nivel como es primera red. Y da la sensación, por lo menos por sus palabras, que va con la idea de tener minutos, de jugar y de aprovechar la sesión. Injusto ha sido, yo creo que injusto con él, pero que es la mejor salida que existe. Lo de Eladi, estoy con Gorka. Yo creo que es un jugador que necesita minutos. Para mí, de los jugadores de banda, es jugador de banda con más gol que tiene el Tenerife, y lo demostró cuando jugó. Después ha dejado de jugar, bien porque ha tenido mala suerte con las lesiones, bien porque físicamente no ha estado bien, o bien porque, bueno, pues no ha tenido la confianza necesaria de los técnicos. Te quedas con esa sensación de desconsuelo, de que cuando está bien, me da que es el jugador de banda con más gol y que más puede sumar en un equipo que mete menos de un gol por partido, que es el Tenerife. Con lo cual, no hay que desechar a un jugador de banda con tanto gol. Pero bueno, yo creo que la salida es la única vía en un equipo que además se ha reforzado en su posición. Uh-huh. Y lo de Tomeu Nadal, entiendo la postura del jugador, porque lo normal, salvo cataclismo, lesión con Juan Soriano, que no juegue, y ha demostrado que tiene nivel para jugar en segunda división, pero entiendo más la postura del club, que es, no te puedes quedar por mucha que en principio el titular vaya a ser Juan Soriano, siempre puede haber una lesión, sanciones, cualquier circunstancia, que no te puedes quedar con un solo portero profesional toda la segunda vuelta, por mucho que la situación deportiva del Tenerife sea la de estar a 2 semanas o 3 semanas de tirar la temporada a la basura.
Claro, que ahí hay además una filosofía clara. Cuando llegó José Miguel Garrido al club, una de las cosas en las que quiso meter baza fue en el tema de la portería, porque no les convencía Javi Díaz, el portero suplente de la temporada pasada, que está cedido en el Fuenlabrada, y querían alguien con más experiencia que cubriera y que de verdad fuera alternativa a Juan Soriano en el caso de que pasara cualquier cosa. Eso lo tenían muy claro. Intentaron traer a Tomeu Nadal en invierno, lo trajeron finalmente en verano. Entonces, claro, sería cambiar de criterio. O sea, que a mí me parece muy, muy lógico que ahora no quieran darle salida al portero del Tenerife, ¿no? Y encima es que te metes, Gorka, en unos días de final de mercado, que a ver cómo encuentras solución a eso ahora. O sea, si precisamente el Albacete está desquiciado buscando un portero, pues a ti te va a pasar lo mismo. O sea, vas a trasladar el problema que tiene otro a ti mismo.
Bueno, es que aquí hay una circunstancia, que es que el que venga, supongamos que se llega a un acuerdo para que salga Tomeu por fuerza o por lo que sea. Si tú quieres mantener ese criterio de tener un portero de garantías, que es un criterio completamente razonable y entendible, ese portero de garantías que vas a traer sabe que, salvo catástrofe, no va a jugar. Y eso en un mercado de invierno, moverte para ir al banquillo sí o sí, porque yo creo que la presencia de Soriano en el titular es casi segura. O sea, yo creo que Soriano y 10 más, salvo que Soriano empiece a cantar muchísimo o se lesione. Entonces, a priori, lo que se plantea el portero que va a venir en su casa con su representante es: voy a un destino en el que las probabilidades de jugar, que ya no está en Copa del Rey, con lo cual la única competición es la Liga. Entonces, si es un portero de garantías, pues para venir al banquillo no es fácil, ¿no? Es una situación muy complicada en la que se ve el Tenerife en este momento, la verdad. Si Tomeu Nadal lo lleva al extremo de obligarle a decidir. Por lo que tú has dicho en la introducción, parece que la intención de Tomeu Nadal es que sea una cosa negociada y pactada, con lo cual hay muchas probabilidades de que, siendo así, no salga, ¿no?
Sí, no creo que quiera forzar.
Y además tú esta cosa sabes que las carga el diablo, que en 3 años Juan Soriano no ha tenido ni un resfriado, pero basta que no tengas portero suplente para que se lesione y esté 3 meses sin jugar.
Lo que no,
ley de Murphy.
Lo que nos faltaba ya. Ahora que tenemos a todos los lesionados, que ya por lo menos esa, llámenlo como quieran, ese argumento, esa justificación, ese atenuante, esa excusa, en función del nivel de crítica que tenga cada uno, se ha acabado. Con todo deberíamos reaccionar, y ahí uno, el tema de mercado, al tema de trayectoria deportiva, pero no reaccionamos, Jorge. ¿Qué nos pasa?
Bueno, yo El otro día lo decía en el estadio al vecino de butaca, ¿no? Los lesionados, yendo al tema lesionados, un lesionado, pasar de la baja al alta no es pasar de no rendir a rendir al 100% de sus capacidades, ¿eh? Eso es una cosa que cualquiera que haya competido lo sabe, ¿no? Que después de una lesión, también depende del tiempo en el tiempo que has estado parado y de la gravedad de la lesión, ¿no? Después de una lesión, volver a ser el tú al 100% no es una cosa de un partido o de dos, ¿no? Necesitas un recorrido compitiendo. Eso como un punto y seguido, ¿no? Que yo creo que a los lesionados que vuelven, para verles individualmente a su mejor rendimiento, hay que darles el tiempo que necesitan, ¿no? Eso afectará al colectivo y afectará a las posibilidades del equipo. Lo que pasa que eso se verá limitado si el equipo no tiene un funcionamiento colectivo, que es de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Ese funcionamiento colectivo es el que hace que los jugadores puedan dar de manera grupal más de lo que dan de manera individual. Este Tenerife, en la primera etapa de la temporada en la que están emocionados estábamos, vivió muchos partidos del destello individual y de la solidez a la hora de no encajar, ¿no? No encajo, y si luego tengo destellos, gano el partido. Y si no encajo y no tengo destellos, por lo menos no lo pierdo, ¿no? Y algún día la suerte. Entonces, el funcionamiento colectivo tiene que mejorar. Y tenemos que tener soluciones para cuando los partidos se encasquillan. Y eso, lamentablemente, eso no se está viendo. Y a eso hay que sumarle esa situación de individualidades que no han estado a su 100%. Pero el colectivo tiene que mejorar. El otro día, en la segunda parte, último tramo de la primera parte y la segunda parte, lo colectivo no respondió, no hubo soluciones, no hubo reacción a lo que el rival modificó y replanteó. El rival jugó un partido muy inteligente, creo yo, y le salió bien, además, no siempre te sale bien. Y en ese aspecto tenemos que mejorar, que es lo colectivo, y son sobre todo las soluciones, claro, cuando los partidos se encasquillan.
¿Sí?
Sí, cuando habla de soluciones... Yo lo que vi el sábado es que después de una primera parte en la que el Tenerife quizás hasta mereció algo más, en el descanso el entrenador rival agitó a su equipo, hizo tres cambios y dos cambios de golpe en el descanso, otros dos cambios muy pronto, y que en el banquillo local se optó por el conservadurismo de jugador por jugador, delantero-centro por delantero-centro, jugador de banda por jugador de banda, digamos, no se agitó. Después le salió bien a Ramírez el agitar al Sporting, pero el Sporting fue creciendo, empezó a ser mejor, bastante mejor, mucho mejor, y acabó por ganar un partido que su entrenador trató de ganar desde el banquillo. Digamos que estuvo más, digamos, trató de influir más en el desarrollo del partido que de mantener una línea más conservadora como hizo Garitano. Y que toda esta recuperación de jugadores, que es verdad que después del Alta Médica ya tienen el Alta Deportiva, yo creo que Melot ya está al 100%, José León está al 100%, empiezas a Valdo Rubio le puede faltar un poco, Enrique Gallego ya está llegando, se va a empezar a poner el foco en el entrenador, que ha servido, lo que tú has dicho, de excusa, de atenuante o lo que quieras, el tema de los lesionados, pero ya tienes a los 22 jugadores, te falta Sergio por sanción, pero recuperas a Bodi, que recuperas a Hitor, tienes a todos, digamos, tienes lo normal, que te falte un jugador, y a partir de ahora yo creo que el foco se va a poner en el banquillo, y que por dinámica, por sensaciones colectivas, yo veo lejana una mejora espectacular del Tenerife, ojalá llegue, pero a día de hoy la veo lejana, y a día de hoy veo que se corre el riesgo de que la temporada se acabe en febrero.
Claro, es que yo el temor que siento, Gorka, Luis, es que en diciembre, cuando los resultados no estaban acompañando, cuando el equipo estaba en crisis, cuando nos hablaban de la cantidad de lesiones que había, que era verdad, y que tienen que afectar, como es lógico, el equipo consigue dos victorias seguidas ante el Eldense y el Alcorcón. Y siempre decimos que de esas crisis se sale primero ganando y luego mejorando en el juego. Pero claro, es que no ha mejorado en el juego. Es que ese proceso de salida de la crisis de resultados no se ha completado. Entonces, ahora estamos otra vez igual. Ahora estamos otra vez diciendo, bueno, vamos a ganar el sábado como sea, Gorka, y a partir de ahí, a ver si mejoramos también.
Sí, la luz está encendida, y cuando se encienden las luces de alarma, más allá de que internamente el discurso no diga que han encendido las luces, pero fútbol funciona más o menos siempre igual, ¿no? Entonces, cuando se encienden las luces de alarma por las dinámicas y porque te empiezas a dejar puntos o por rachas, es muy complicado apagarlas. Solo se apagan a base de resultados. Solo. Y lo acabas de comentar. A base de resultados para apalancarte ahí. Lo que pasa es que es muy difícil conseguir rachas de resultados si tú no tienes una base en la que poder apoyarte. Esa base es la que estamos hablando, que es la base de recursos o de soluciones o de juego o de planteamientos. Y la credibilidad se gana con mucha dificultad y se pierde con mucha facilidad. Y entonces es muy difícil apagar eso, ¿no? Entonces, lo que yo deseo es que sean capaces de apagarlo, de que seamos todos capaces de apagarlo, pero es que no va a ser otra forma que a través de los resultados. A mí estos debates de si el run-run ayuda o no ayuda, de si a la gente no está remando o está remando, porque empiezas a escuchar pues que unos se convierten en enemigos de otros cuando en teoría todos somos tiramos para el mismo lado.
Claro.
Eso no ayuda, o sea, realmente al final son los resultados. Y los resultados normalmente, cuando son de muchos partidos, es el fruto de algo. Y si ese algo no funciona, al final caerá por su propio peso. Salvo, bueno, oye, un criterio conservador de club, que ojalá también, oye, pues nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe si puede ser positivo. Pero lo que tiene que hacer el equipo es ganar cuanto antes, de manera consecutiva, para aliviar ese tema y apagar las luces.
Es que incluso en los peores momentos del Tenerife de los últimos años, yo recuerdo la noche de Riazor, en la temporada 19-20, la que luego se paró por la pandemia, el equipo pierde, acababa de cambiar de entrenador con Baraja, los primeros resultados habían sido un horror, el Depor no había ganado sino un partido en toda la liga, ese fue el segundo, la imagen fue nefasta, nos íbamos al parón navideño y decíamos, no, vamos a segunda B. Y el equipo luego en enero empezó a ganar, eliminó al Valladolid en la Copa, hizo un gran papel contra el Athletic también en la Copa del Rey, y los resultados le acabaron llevando incluso a jugar bien y después del parón hasta a tener alguna opción de playoff. Pero fueron, como dice Gorka, Luis, los resultados. Hay que ganar. Si no ganas, todo se enturbia. Si no ganas, de todo se duda. El tema es cómo ganar cuando otros, tus rivales directos, tienen una identidad clara, una fórmula concreta, y el Tenerife lo vemos y un día nos parece una cosa, otro día nos parece otra.
Sí, no, me acuerdo de ese partido. Empatamos en el 95 y lo perdimos en el 96.
Eso es.
El de Riazor, sí. ¿Cómo ganar sin fútbol? Yo estoy de acuerdo con lo que decías antes. Ahora, lo normal es que llegue antes la victoria que el buen juego. O sea, que llegue, pues como a lo mejor le ganaste al Alcorcón sin hacer un fútbol de brillante, pero bueno, siendo sólido atrás, que eso sí está más en el tema de la actitud y de bueno, pues tener a lo mejor un buen funcionamiento colectivo, aunque no te falte algo de acierto y de brillantez, pero el camino es ese. El camino es primero lograr el buen resultado, y si juntas dos o tres buenos resultados, no lo aprovechamos en la racha aquella aldense al Corcón, tratar de mejorar el juego. Pero ahora todos los equipos dan la sensación de que tienen más argumentos que tú, más argumentos colectivos, y eso es preocupante cuando, no lo olvidemos, por presupuesto, por tope salarial, llámalo como quieras, somos el sexto equipo de la categoría y tenemos, entre comillas, la obligación, si no de ascender, sí de pelear el playoff, de estar, pues eso, sexto, séptimo, octavo, quinto, en un puesto que ilusione, sobre todo, porque ese para mí sería lo peor de esta temporada. Que en la temporada en la que hemos logrado dar el salto de 12.000, 13.000 a 17.000, 18.000, la temporada o la ilusión se acaba en el mes de febrero, ¿no?
Sí, desde luego. Y vamos a un campo que bien, bien, Luis, no se nos da, ¿eh?
Porque... No se nos ha dado nunca bien, jamás.
Es que además, si vas a buscar una victoria en el campo del Levante, te tienes que remontar a la 60-61. ¿No?
Entonces ganamos seguro, Juanjo.
Con Heriberto Herrera, Vicedo marcó Vicedo los dos goles. Camarasa, que debe ser algún antepasado del Camarasa que jugó en el Valencia. O
siempre,
en el
siempre hay un Camarasa.
Por Valencia siempre, ¿verdad? Pues jugó.
No, como los equipos juveniles de Tenerife, siempre hay una Yose.
Pues sí, pues marcó Vicedo los dos goles del Tenerife ante el Levante y le ganó 16 de octubre de 1960. Hace 64 años.
Ya es hora de cambiar eso.
Sí, ya toca. Ojalá sea el sábado. Luis, Gorka, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en toda la isla. 922-571800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Bésame mucho. Arroces, mariscos y pescados a la brasa en el mejor ambiente que puedas imaginar. Sumérgete en un mundo de calidad gastronómica donde disfrutarás de las mejores puestas de sol de la isla con vistas a la playa de Troya en el sur. Reservas en el 922-790656. Bésame mucho. El lugar donde tus sentidos disfrutarán de todo.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Tiempo para el resto de la actualidad futbolística, 2:47, pero una cosa, decía Gorka López, ¿por qué? No sé por qué Moja ha perdido protagonismo en el Tenerife B y ya no juega. Y pues tiene que ver con los controles que le hacen a los futbolistas de peso. No llegó de las vacaciones navideñas como tenía que haber llegado, pero no llegó por mucho, por mucho. Si alguno de ustedes piensa en lo que puede ser mucho para un futbolista profesional, igual se sorprendería todavía con la cantidad. ¡Qué cosa! Pero luego hay quien te vende que todo va a las mil maravillas en la cantera del Club Deportivo Tenerife. En fin. Vamos a saludar al entrenador del Atlético Paso, porque en la segunda ref es desde luego el equipo de moda. Manolo Sanlúcar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos, mister? Están ustedes lanzados, ¿eh?
Bueno, no podemos negar que estamos bien, y que, bueno, que tenemos que seguir focalizados en lo que nos ha llevado a estar bien, que, bueno, realmente al final es lo importante, ¿no? Porque en la vida, no solo en el deporte, se está bien hasta que se deja de estar, y eso en el fútbol pasa de un minuto a otro. Así que, como repito, estamos muy contentos con lo que venimos haciendo, con la trayectoria, con el equipo, con los resultados, con el día a día, pero tenemos que seguir insistiendo, porque de lo contrario pues pueden venir esos malos momentos rápido, ¿no?
son ustedes líderes, lo que en este momento les daría el ascenso directo a primera ref en el grupo quinto de la segunda. Es verdad que con dos puntos de diferencia entre el primero y el quinto. Atlético Paso 34, Talavera 33, Sanse, Numancia e Illescas 32. Mucha igualdad en ese grupo ahí arriba, ¿eh?
Sí, desde primero de campeonato, ¿no? Y sigue siendo así. Yo, viendo esta semana cómo ha quedado la clasificación, estamos más contentos todavía, porque sí que es verdad que de nosotros, aunque estemos primero, segundo, tercero, a ese primer rival que está fuera de playoff, ya sí hay 5 puntos, ¿no? Que lo que venimos estando de aquí para atrás nunca ha sido así. Entonces, bueno, sabemos que la clasificación puede ser efímera, que al final, si no ganas el domingo, vas a perder el primer puesto. Entonces, bueno, ya lo dije el otro día en rueda de prensa, ahora mismo lo que nos ocupa es entrenar bien y que el día a día siga siendo bueno para encarar los partidos con las máximas garantías posibles. Y cuando llegue a abril, pues a ver dónde estamos, a ver a qué aspiramos, y iremos con todo a buscar el objetivo que podamos alcanzar, ¿no?
El Illescas, próximo rival, que es un rival directo, 2 puntos de diferencia solo, quinto el Illescas, primero el Atlético Paso, fuera de casa, partido complicado, ¿eh?
Sí, pero como todo, ¿eh? Como todo, ni el de la semana pasada es menos complicado que este, ni el de la semana siguiente tampoco. Hay mucha igualdad, ya no solo en la clasificación, sino en los equipos, en los propios partidos. Y si ves que la semana pasada el último le gana al primero, o sea, Montijo le gana al Numancia, y es así. El San Fernando, el Sanse no puede ganar, y es que la igualdad es tremenda, ¿no? Entonces, por eso te digo que tenemos que seguir insistiendo en lo que venimos haciendo, que evidentemente no está dando resultados, y que ahora, si cabe, pues hay que apretar un poco más, porque ya todos los equipos van buscando su objetivo en este tramo final de la temporada. Son 15 partidos los que quedan, y bueno, todavía va a ser más difícil ganar, ¿no?
Le tengo que preguntar por Dauda, este jugador que vaya a acabar en el Club Deportivo Tenerife en su filial. ¿Qué tal es?
Bueno, Dauda es un chico excepcional. La verdad es que lo mismo no soy objetivo, porque lo quiero muchísimo y le tengo un cariño bestial del año que estoy aquí. Bueno, es un chaval con ganas de ser futbolista, que bueno, que antes que futbolista es una grandísima persona, un buen niño, porque al final es muy joven, y que, bueno, tiene como mayor virtud una velocidad endiablada, ¿no? Y si es capaz de encontrar esa velocidad, pues mira, a nosotros nos está ayudando muchísimo, y entendió lo que el equipo necesitaba de él, y poco a poco ha ido mejorando. Y entiendo que bueno, que tiene un margen muy amplio de mejora en su apartado como futbolista, porque bueno, es joven, él ha llegado al mundo semiprofesional ahora, y entiendo que bueno, que va a seguir creciendo allá donde esté, y sabiendo que tiene, bueno, que es un diamante en bruto que realmente todavía le queda mucho que dar.
Todo, solo 20 añitos, como Mitsuki Hidaka, el japonés al que tuvieron ustedes también la temporada pasada y que va a llegar también al Tenerife. ¿Qué nos cuenta de Mitsuki?
Pues mira, en la línea de Dau, ¿no? En cuanto a lo personal, yo cuando llego aquí el año pasado y me lo encuentro, yo le doy un valor excepcional y muy grande a Mitsu, porque es un chaval tan joven, estando tan lejos de su casa, tan lejos de su familia, estar adaptado a un sitio como El Paso y estar solo pensando en fútbol, en crecer, en ser mejor futbolista cada día, y dentro de, bueno, una cultura diferente, ¿no? La que tenemos aquí, ya no solo los palmeros, los canarios o los españoles, a lo que es la cultura japonesa, ¿no? Y repito, muy adaptado, mejorando también cada día, y además de un futbolista muy bueno, un futbolista de muchos metros, con una capacidad de trabajo importante, es bueno también con el balón en los pies. Para mí es un jugador que quizá a lo mejor yo no fui capaz de de sacarle toda la llegada que tiene al área. Entiendo que tenía que terminar con más finalizaciones, ya no solo más goles, sino con más acciones de finalización. Y igual, un jugador que está creciendo mucho, que es joven, que tiene potencial. Y bueno, me alegraría mucho por él, ¿no?, que llegara a Tenerife, y estoy seguro que el Tenerife encuentra en él un muy buen jugador que también tiene mucho, mucho, mucho por dar, ¿no?
Pues, míster, le agradezco estos minutos y que nos haya contado un poquito más cómo son Dauda y Mizuki. ¡Un abrazo fuerte!
Venga, muchas gracias a vosotros.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síguenos en Facebook. De Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Tiempo para el baloncesto. Ayer ganó 97-106 el Lenovo Tenerife al Pinar Karsiyaka en el primer partido del Top 16 de la BCL. Javi Soto, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Y sufrió, ¿eh? Porque fue a remolque durante mucho tiempo.
Sí, sufrió mucho. Él no estuvo bien en ataque. Fallaron tiros liberados que en teoría se deben anotarse. En defensa no tuvieron todo lo intenso que tuvieron. Y después tenían un rival muy acertado en diferentes fases del partido y puso muy complicado la victoria. ¿Qué pasó? Pues que en los últimos 8 minutos apareció Kyle Guy, anotó creo que 4 triples casi consecutivos y le dio la vuelta al partido y allá en la prórroga solo existió un equipo que fue el Lenovo Tenerife.
Sí, es verdad, porque en los 5 minutos extras le pasó por encima el equipo tinerfeño al turco. Bueno, Turco es una forma de decir, Turco es el club, porque todos eran americanos ahí, ¿eh?
Sí, sí, en efecto. La verdad que en ese aspecto el Lenovo tiene la experiencia de jugadores para afrontar de finales de este tipo, ¿no? Marcelino, Josef Madini, Dornekam, bueno, tienen experiencia importante para este partido igualado, pues sacarlo adelante, ¿no?
Soto, un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Escuchamos a Chubi Dorreta.
Excelente victoria, ha sido un partido fantástico, bien jugado por ambos equipos. Ellos han llevado la iniciativa más tiempo en el marcador, pero hemos sido capaces de volver muchas veces, de recuperar diferencias y
acabar ganando en la prórroga, esa victoria importante para el Lenovo Tenerife. Mañana más a las 2 de la tarde, pero hoy, en la programación siempre interesante de la cadena COPE, hay mucho deporte desde las 6 con el Mallorca-Girona y el Athletic Barça, 6:30 y 8:30 son los partidos.